L de libros. Es Radio.
Hola, ¿qué tal, señores? Bienvenidos a L de Libros una semanita más. Bueno, hoy vamos a hablar del machismo en la literatura, si es que realmente existe, y vamos a poner encima de la mesa una pregunta. ¿Cuáles son los motivos de fondo entre la desproporción, sobre todo de escritores y escritoras en premios y festivales? Y sobre todo, si esto se debe a motivos reales o no tanto. También hablaremos con León Gómez Rivas, que es profesor en la Universidad Europea de Madrid y que acaba de publicar Campeones de la Libertad en Unión Editorial. Y muchas más cosas en L de Libros, como saben, el programa de literatura y libros de Radio Libertad Digital, que solo es posible gracias al buen hacer de Don Isaac Vizcaíno, nuestro técnico en el control.
Los libros que escuchan en Es Radio.
Pues ya está aquí en nuestra mesa el director de este programa, don Mario Noya. ¿Qué tal está usted?
Hola, ¿qué tal?
Pues tengo dos noticias. Les he dicho a los oyentes que vamos a hablar de machismo en la literatura. Más que dos noticias, dos artículos. Y no sé por dónde empezar, don Mario.
Bueno, pues podemos empezar por una polémica que hubo hace unos días. A finales del mes de mayo. Se podía leer, por ejemplo, en El País, personalidades de la literatura critican la Bienal de Novela Vargas Llosa por la escasa presencia femenina. Al punto de que se llegó a emitir un manifiesto titulado Contra el machismo literario. Y que empezaba: las y los abajo firmantes queremos manifestar nuestro hartazgo y rechazo ante la disparidad de género que rige en la mayoría de eventos culturales y literarios en América Latina, así como la mentalidad machista subyacente. Es inadmisible que en el siglo XXI, en plena ola de reivindicaciones por la igualdad, se organice sin perspectiva de género un evento como la Bienal de Novela Mario Vargas Llosa, que tendrá lugar del 27 al 30 de mayo en la ciudad de Guadalajara, México. El texto terminaba diciendo: Las y los firmantes nos hemos comprometido férreamente con la igualdad y la transformación social, y por eso hemos adoptado como política urgente preguntar y demandar una participación paritaria en todos los eventos literarios de los que aceptamos formar parte, señalar y cuestionar públicamente en caso de que no se cumplan estas cuotas justas. Asimismo, queremos exigir un compromiso oficial por parte de las instituciones organizadoras, así como de la red de festivales, ferias, premios, congresos y debates en torno al libro, para garantizar de una vez y para siempre espacios justos, respetuosos y libres de violencia para las mujeres. En este mismo texto dice, en el párrafo precedente decía: como escritoras, escritores y personas vinculadas con el quehacer editorial, no podemos guardar silencio ni frente a la invisibilización de las autoras ni frente al acoso y abuso sexual que también son parte del statu quo de las letras, como ha revelado el reciente Me Too Escritores Mexicanos. ¡Vaya tela! ¡Vaya tela! En este manifiesto encontrábamos las firmas, por ejemplo, de Rosa Montero, Claudia Piñeiro, Juan Villoro, Rosa Regás, Jorge Volpi. Aprended a escribir manifiestos, por lo menos, antes de quejaros. ¿Habéis leído la caca futi que habéis emitido? Que no lo presentéis a un profesor decente de lengua, porque os suspende. O a una profesora, porque se metería vuestra perspectiva de género por en la mochila y os diría: aprended a escribir antes de quejaros, porque dais bastante vergüencica. Escribís muy mal, amigos, amigas. Y luego ya, no sé, en fin. Yo decía, ¿otra vez? ¿Ya estamos con esto? Y resulta que Alberto Olmos en El Confidencial también le ha dado vueltas al tema.
Ese es el segundo artículo que yo les comentaba que íbamos a traer. Como dice Mario, lo firma Alberto Olmos en El Confidencial. Se titula Toda la verdad sobre el machismo en la literatura. Y precisamente habla de eso, ¿no? De cuáles son los motivos y si realmente existe ese machismo en la literatura y, por tanto, es necesario esa serie de reivindicaciones en redes sociales, como decía Mario, en torno a este hashtag que se hizo en la Bienal, el de MeToo, escritores mexicanos. Y otros muchos que es probable que salgan, porque he visto lo visto, pues ahí dice, están las cosas, ¿no? En perspectiva de género, como se llama.
Dice Alberto Olmos, en este artículo que publicó en dos entregas, en El Confidencial, dice que estamos ante una cuestión estrictamente matemática, en un primer momento, ¿no? Vamos a contar cuántos hombres hay, cuántas mujeres hay. Él dice, hay muchos más premios Nobel hombres que premios Nobel mujer. Mayoría absoluta de premios nacionales varones y de premios Planeta o premios Herralde y del libro del año para tal suplemento y del libro de hombres reseñados por el mismo suplemento y de hombres publicado por casi todas las editoriales. Una vez puestos estos datos sobre la mesa, se trata o se afirma que el mundo editorial es machista. Y dice Alberto Olmos, llama la atención, o no, en realidad, la simpleza con la que enfrentamos esta situación. Lo cierto es que no he leído ni una sola idea añadida a la cruda afirmación, vía estadísticas, de que el mundo editorial es machista. Esto me desconcierta, porque los escritores y escritoras, a fin de cuentas, somos mucho de pensar las cosas, indagar verdades y calibrar la complejidad de lo real. Pero en el machismo literario todo es muy simple. Dado que hay muchos más escritores famosos que escritores famosas, hay discriminación. Sigo, ya que estamos saqueando. Dice Alberto Olmos, por un lado, quienes esto opinan son, como digo, escritores, de modo que deben de conocer, como yo, muchos editores. Me gustaría, por tanto, que dieran el nombre de algún editor que tenga por costumbre, al recibir manuscritos o propuestas, rechazar de plano aquellos que vienen firmados por mujeres. Y se hace esta pregunta. ¿Herralde discriminaba a las autoras? ¿Claudio López de la Madrid, quizá? ¿Juan Cerezo? Muy bien tirada. Compañero Olmos, muy bien tirada. Manifiestos, muy bien. Manifiestos, qué bien. Den nombres. Esto es como las denuncias del Me Too, que ellos han querido llevar al terreno de la literatura, al menos en México. Den nombres. Herralde, hay una foto antológica de Herralde en los años 60, 70... donde está él sentado en su escritorio y tiene a dos secretarias con el culo en pompa y en braguitas escribiendo a máquina. Herralde ha sido uno de los gurús de la izquierda de progreso, no solo de la izquierda, ha sido uno de los editores de referencia en España. Pregunto, ¿Herralde es machista? ¿Herralde discriminaba a las mujeres? Que digan algo. Los escritores, las escritoras, que digan algo. Rosa Regás, que ha firmado esto. Rosa Montero, Claudia Piñeiro, Juan Villoro, que digan, que abran la boquita. A ver. Sí. No sé, Cristina Fallarás, fíjate. Cristina Fallarás, que no se calla ni debajo del agua. Que diga, Cristina Fallarás. Los nombres de editores que rechazan a las mujeres por ser mujeres. ¿Qué más dice Alberto Olmos? Desde hace años, el mundo editorial tiene un buen número de mujeres en ese puesto clave que es el de editor. Y él cita a... Dice, mujeres que sin duda se declararían feministas, como Elena Ramírez, Ofelia Grande o Silvia Sese. Y podemos decir algunas más. Y que han tenido... un poder tremendo en el mundo editorial español. No sé, Imelda Navajo. Que si son machistas, amigas, amigos, los comprometidos, que si son machistas, estas también. Que si tienen tirria las mujeres. O que si tienen tirria el Emporio Planeta, que no hace nada más que premiar a mujeres. Mujeres, además, con señaladísimas trayectorias literarias. Todas Las empezaron escribiendo guiones de los informativos de televisión porque no se les conoce otra actividad literaria o no se les conocía y de repente, ¡pum!, se ponen todas a parir libros, oye. Fíjense en las presentadoras de los telediarios de referencia, en los programas, en los magazines de referencia de la televisión española y cuenten las que no han publicado un libro. Y cuenten las que no han publicado un libro que les han premiado. Machismo debe ser esto. Esto debe ser machismo. Hacedme caso. Dice también Alberto Olmo. Cogió la linda y no se quita. Y no precisamente por tonto, sino porque les ha pillado con todo el carrito del helado a estos. Espabilaos. Y espabilás. Dice... hay algo que también me genera dudas. Si se discrimina a las mujeres que escriben, ¿por qué no se discrimina a todas? Es decir, ¿por qué se permite que... por empezar nada menos que desde los años 40, Rosa Chacel, Carmen Laforet, Mercè Rodoreda, Martín Gaite, Ana María Matute, Almudena Grandes, Belén Gopegui, Sarta Sanz o Sara Mesa tengan una larga, fructífera y premiada trayectoria creativa? ¿Qué preguntas te haces, amigo Olmos? ¿Qué preguntas, no? ¿Y de qué hablar o para qué hablar de las que están ahora mismo capitaneando las listas de bestseller? Dolores Redondo, Clara Sánchez, Julia Navarro, Matilde Asensi. ¿De verdad va en serio esto? ¿Pero que va en serio lo del machismo literario? Madre mía. Lo que hay que oír. Dice una cosa también interesante Alberto Olmos en este artículo, que es... bueno, ustedes a lo mejor no han organizado una Bienal Vargas Llosa, más que nada porque se han celebrado solo tres... pero a lo mejor han organizado algún acontecimiento cultural o social. ¿Cómo se conforman las listas de este tipo de acontecimientos? Pues como se puede, ¿no? Tú dices, voy a invitar a 15 personas, relevantísimas todas. De esas 15, las muy desgraciadas te dicen todas, voy, por supuesto, cuenta conmigo. Tres días antes te dicen, uy, tengo un pollo en el horno, me ha venido un primo de Zamora andando a casa, tengo que asistirle. Total, que te quedas con tres. Y tienes que empezar a llenar ahí, Carmen, ¿no? Con lo que entre, ¿no?
Me quiere sonar una polémica que hubo recientemente, bueno, ya sí. No tan recientemente, sobre un congreso de periodistas, de columnistas...
Que no había mujeres.
Exacto. Sí, y luego los organizadores, después de que se organizara la típica revolución en redes sociales, dijeron, un momento, os vamos a contar cómo fue la configuración de la lista, precisamente.
Y entonces dice oye, en serio, si de verdad pensáis que hay un tipo que se levanta un día y dice, voy a organizar la Bienal Vargas Llosa. ¿Qué hago? ¿Joder a las mujeres? De verdad tenéis un problema mental importante. Si de verdad creéis que las listas de asistencia, de participación en certámenes literarios, etcétera, se hacen con esta idea, tenéis un problema mental brutal. No lo dice así Alberto Olmos, pero... En fin.
Sí, pero lo deja caer cuando habla del jaleo que es organizar viajes, organizar encuentros, claro. Organizar hoteles...
Claro.
Y encima luego, la llamada perspectiva de género, madre mía.
Claro. Y luego, vamos a ver. Fíjate qué cosa curiosa. Alberto Olmos, aparte de comentarista de la vida cultural, es escritor y ha trabajado en editoriales. Y él dice... Bueno, es que yo me he encontrado con que lo cierto es lo opuesto, con que en las editoriales decíamos, joder, a ver si nos viene un manuscrito de mujer, que queremos publicar material de mujer, y resulta que llegan en muchísima menos proporción. Aún, también dice Alberto Olmos, porque dice que probablemente en el futuro la mayoría de los premios se los den a mujeres porque son más mujeres las que están empezando ahora a escribir, etcétera, o a vivir en el mundo literario y a organizar las cosas. ¿Bien? ¿Vale? Es curioso, ¿no? Otra cosa que dice Alberto Olmos. Oye, si de verdad como sois tan luchadoras, os reveláis en el manifiesto y tal, ¿por qué no habéis hecho una labor de recuperación y rescate de autoras silenciadas por la mayoría silenciosa machirula del mundo editorial? Es decir, lo mismo ahora hay una viejita en casa con 80 años que ha sido una grandísima escritora, pero que esta industria editorial infame del mundo hispano le ha negado el pan y la sal. ¿Vale? ¿No hay nadie de verdad que esté abriendo esa beta? Como dice Alberto Olmos. ¿No va a hacer nadie un cartel promocional de este tipo? Manolita, la gran autora ignorada por el sector editorial. Tenemos aquí sus obras. ¿Cero? Vaya, vaya.
También
dice otra cosa curiosa. Perdona, Carmen. Dice... Lo que sucede es que se están publicando autoras nacidas en los años 80 y 90 en proporción de 10 a 1 frente a autores varones nacidos en los años 80 o 90. Por cierto, ¿han visto a los autores jóvenes varones quejarse sobre esta desproporción? Y da otro dato también, Alberto Olmo, muy curioso. Dice, analizando uno de los certámenes literarios de narrativa breve, dice que hay en España, dice, bueno... Es que resulta que se reciben como un 80% de manuscritos de varones y un 20% de manuscritos de mujeres. Toda proporción que no sea esa, querrá decir que no hay machismo. Es decir, si en ese premio se diera la casualidad de que ganaran 8 hombres y 2 mujeres de cada 10 certámenes, diría, pues fíjate, pues están en proporción... al número de textos que envían. Y dice Alberto Olmos, lo curioso es que, como digo, salen más mujeres ahora, más autoras ahora. Quiere decir que se presentan más hombres y llegan más mujeres. ¿Dónde está el machismo? Que me haga un microcuento, Mónica Carrillo. ¿Dónde está el machismo? Que me haga un microcuento. Por favor.
A mí lo que me preocupa... Precisamente en esto de tema de la paridad del 50-50, es si se está dejando de valorar talentos literarios por ser hombres, porque precisamente lo que se busca es premiar a las mujeres en ese 50-50, y si realmente no hay manuscritos en igual número de hombres y mujeres, pues se termina premiando algo,
claro,
que quizás...
No, y sobre todo quiero decir, vamos a ver, en sitios donde se dé un caso flagrante de machismo y donde las mujeres de verdad se la estén jugando y tal, bien, perfecto, entiendo que haya, pero de verdad, o sea, ciertas cruzaditas que se están montando algunas, pues como que no, ¿vale? Pues como que no. Y dice también Alberto Olmos, es que aquí algunos están encontrando un filón y yo no sé si lo de la paridad es, oigan, que en el reparto, que a ver si me llevo yo. Que es que como resulta que estos certámenes te vas con todo pagado y en el avioncito y tal, que a ver si podemos sobrecoger nosotras también. Los y las abajo firmantes. Las demás ya me dan un poco más igual. Y que hay gente que con esto del discurso de género y del feminismo Freedom Fighter se está haciendo un carrerón de la leche, ¿no? Leticia Dolera, ¿quién le iba a decir a esta señora? ¿Quién le iba a decir a la Leti que iba a tener el riñón como lo tiene? ¿Quién se lo iba a decir hace 5 años? Ni su madre. Y mira que nos quieren las madres, ¿eh? Pero le diría, hija, eres guapa, mona, sí eres. Ya referente así como internacional de la lucha para... Vamos a dejarlo estar. Deja de despedir a embarazadas también, que a lo mejor no es del todo coherente con tu película, ¿vale? En fin... Alberto Olmo, este texto.
Los dos, porque son dos artículos, sí, que, como les decimos, están disponibles.
Toda la verdad sobre el machismo en la literatura, que publicó en el Confidencial hace nada. Y el texto, este el texto de contra el machismo literario, donde dicen que se enfadan y no respiran si que ellas no van a ningún sitio, ellas y ellos, si no hay paridad, perspectiva de género, etcétera, ¿no?
Otro día tenemos que hablar de los premios desiertos. Hace mucho que no se quedan grandes certámenes literarios desiertos. Y es verdad que cuando luego lees la obra ganadora dices, pues igual desierto, mejor, ¿eh? Porque
bueno, fin. Pero... Mira, no, aquí hemos dicho muchas veces, Carmen, yo creo que...
Este es otro tema, ¿eh?
Claro, pero hay premios que tienen utilidad. Es decir, yo vuelvo a decir, yo no tengo ningún problema con que haya un premio hipercomercial donde la literatura... donde la técnica literaria sea lo de menos y lo demás, el gancho que pueda tener, no me parece mal. Lo que me parece mal es que tú digas, soy el premio Nariz Respingona a la excelencia y me premies a Leticia Dolera. Sí, ahí entonces yo te digo cosas. Pero si no, no lo tendría. Y luego la verdad es que me he llevado un disgusto con esto que acabas de decir, Carmen, porque yo creía que tú eras una gran defensora tanto de Anónimo como de Desierto.
De Anónimo sí. El autor que más libros ha escrito en el mundo mundial a lo largo de los siglos.
Oye, pues Desierto ha sido uno de los grandes ganadores.
Y
de
el premio Desierto, pues. Pero es que yo estoy a favor de Desierto, porque luego hay veces que ves el autor y ves la obra y dices, pues mejor que se lo hubiera llevado Desierto.
El premio Atacama.
Claro que sí.
El premio Atacama.
Si todo es por repartir, que hay mucha fundación, que no quede en saco roto, pues como la Primitiva, vote. Ha habido, y el año que viene, doble.
Eso debe ser. No, pero hay un tema en lo que dices, Carmen. Por ejemplo, hubo un premio, creo recordar, que se quedó Desierto varias ediciones, que era el de la sonrisa vertical, el del Rijo, el premio de literatura erótica.
Pues
y
es
a mí
que me
gustaría
bien
hablar con los organizadores para que te dijeran, macho, es que
era todo tan malo, era tan chusco.
Es que esto no era,
no era fino.
Esto era el tema, todo. En fin.
Bueno.
Oye, que lo dicho, que un poquito de por favor, lo digo. Un poquito de por favor ante ciertas posturas, posiciones, etcétera. No os hagáis tanto daño. No os hagáis tanto daño. Las que vais de... No os hagáis tanto daño. Y los pagafantas... O sea, de verdad, veos la peli. ¡Veos la peli! No sé cómo decir.
Pues mira, Mario, como va de machismo en la literatura, hoy te he traído una reseña maravillosa de un libro precioso y que lo ha escrito una mujer. Fíjate
muy bien,
por dónde.
Muy bien.
Vamos con ella.
En Es Radio, de los libros no te libras. Escucha este programa cuando quieras en tu ordenador, en el móvil o en una tablet de forma gratuita a través de los podcasts de Es Radio. Entra en esradio.fm desde cualquier dispositivo móvil o búscanos en iVoox o iTunes.
Qué bonita la historia que cuenta esta librera vocacional en el libro que les traigo hoy, la que fuera una de las dueñas de un negocio maravilloso, que es el de vender libros. Y muchas veces lo llamamos negocio porque realmente es un comercio, pero es que es toda una vocación, y así lo cuenta esta librera que se llama Belén Rubiano cuando habla de su Rialto 11, que es el nombre del libro que ha publicado Libros del Asteroide en este año 2019 y que, de hecho, es como se llamaba la librería que estaba alojada en la Plaza Rialto, como se llamaba el cine que una vez estuvo abierto en la Plaza Jerónimo de Córdoba, que es como realmente se llama esta plaza de Sevilla. Y el caso es que ya saben ustedes que a veces las calles cogen nombres populares que poco tienen que ver con el callejero que les dan algunos políticos. El caso es que dice esta autora que a las librerías se les quiere distinto que a los gatos o a los hijos, porque no hacen zalamerías, como suelen hacer los gatos y muchas veces los hijos, sino que a veces nos dan algún que otro disgusto. Y es que no en vano esta historia tiene un triste final, que es el cierre de la propia librería. Por algo el subtítulo de este libro es Naufragios y pecios de una librería. Ya les digo que no es ningún spoiler, porque lo cuenta prácticamente desde la portada. Y es que lo que cuenta este libro, que se lee de una sentada porque es bastante asequible, bastante breve y súper interesante, es interesante sobre todo para quienes sentimos esa empatía por los libros, quienes los amamos, como lo hace la autora. Narra el auge y caída de una librería, y lo de auge lo vamos a poner entre comillas porque su muy escéptica y crítica dueña, la autora de este libro, lo hubiera querido de esta manera. Del mismo modo que pasan las horas, los días y con ello las estaciones, pues nunca desde que hay testimonios se suceden los unos sin los otros, pasan por este libro anécdotas divertidas, algunas tristes y muchas con protagonistas entrañables, los clientes de una librería que se convierten en amigos. La historia de la librería de este Rialto 11, de la que sabemos que inevitablemente su final termina en el cierre de la misma, prácticamente narra desde el comienzo, de una manera muy bonita, lo que es la ilusión de la autora por los libros. Dice Belén que cuando era una niña, antes de ser propietaria de este comercio, tenía una curiosa afición: dar clase a sus muñecos con un libro en la mano. El Estatuto de los Trabajadores, nada más y nada menos, encuadernado en tela roja. No les daba clase sobre ese estatuto, lógicamente, sino que lo utilizaba como un mero apoyo. Y que este sea uno de los primeros recuerdos de la infancia de la autora dice mucho de ella. Este libro también nos puede ayudar a recordar cuáles fueron nuestros primeros recuerdos relacionados con los libros, ¿no? Es un ejercicio que nos ayuda a pensar, o al menos en mi caso lo ha hecho. Tanto es así que me ha ayudado a recordar, pues, que quizás en mi casa, de los primeros libros que tomábamos en nuestras manos, estaba una serie de libros, concretamente 3 tomos, de la Biblia de los niños, encuadernados también en tela roja. Un libro con el que pasábamos el verano porque estaba ilustrado con muchos, muchos colores y que, qué curioso, mucho tiempo después, ya en mi primera comunión, me regalaron con una edición actualizada. No en el texto, porque lógicamente era la Biblia, sino en los materiales de edición, que ya no iban con esos entelados rojos, sino que iban con un plastificado en colores muy vivos. Pero volvamos al arranque de este libro, que nos ayuda a pensar, porque arranca, como les digo, con 3 libros que motivaron que la protagonista y autora quisiera ser a toda costa librera, más aún sabiendo que no reunía los requisitos siquiera para responder a una solicitud de empleo que encontró en un periódico en el que pedían a un varón licenciado universitario, y sin embargo ya se decidió acudir a una entrevista en la que acaban contratando a su entonces marido, lo que es la vida, ¿no? Una se postula para un puesto de trabajo y al final se lo lleva alguien muy cercano. Y sin embargo, en esas vueltas que da la vida, termina en esa librería a la que había concurrido por primera vez y con una jefa de Burgos que es bastante peculiar. Allí aprende prácticamente todo y, como si de una aventura se tratara, nos cuenta cómo termina escribiendo a modo de amanuense cada una de las etiquetas de aquellos libros, cómo se le manchan las manos de polvo, cómo acumula en pilares ese bestseller que entonces se vendía a 4.000 pesetas, que era nada más y nada menos que los pilares de la tierra. También, como en todo negocio, cómo trata los libros de saldo, esos libros que salen muy baratos de precio y que curiosamente tienen mucho margen de beneficio para los libreros. Habla de una manera muy divertida de los pequeños boicots que se hace a las distribuidoras, escondiendo algunos sellos, sobre todo cuando el margen que dejaban a los libreros era especialmente escaso. Se pasa bien y se pasa mal también cuando habla de anécdotas con la vulnerabilidad de quien sufre un pequeño robo, una estafa, sobre todo de quien se siente engañado por la picaresca tan característica de los españoles y que hace que los pequeños hurtos pues también aparezcan en las librerías. Pero hay cosas bonitas, como por ejemplo el descubrir la literatura de Jane Austen a una empleada doméstica a la que solo le gustaban las novelas tipo Daniel Steele y similares, y algunos que otros protagonistas, ¿no?, que realmente son peculiares en su forma de ser y en su forma de expresarse. Belén Rubiano, la autora de este libro, no da el salto a tener su propia librería hasta que un embarazo de por medio le ayuda a replantearse su rumbo laboral, y así lo hace a mitad de esta obra de la que estamos hablando, que está publicada por Libros del Asteroide. Primero narra las peripecias de quien busca un local, quien consigue la financiación con préstamos de familiares, y al final se enzarza con quienes confunden ese negocio tan particular con el de su sueño, el de tener una librería. Ojo, no lo confundan ustedes con una papelería, porque son cosas completamente distintas, como cuenta la autora, y en cierta manera pues le enoja que alguien vaya a su librería a pedir un bonobús o quizás algo para fotocopiar, que era cosa que se hacían muy habitualmente, en torno al año 2002, que es cuando cierra las puertas de esta librería, la de Rialto 11. La verdad es que es muy honrado por parte de la autora reconocer desde prácticamente el principio los errores muy claros que le hicieron perder ese negocio, el que era su sueño y su ilusión, esa librería. Además de las anécdotas, ella reflexiona cómo es muy distinto tener un negocio de una librería de cadena, ¿no? Donde arrancó, donde prácticamente aprendió todo. También habla de sus colaboraciones periodísticas en radio y una revista cultural, lo cual le dio bastante fama en su Sevilla natal, sobre todo dentro del sector cultureta, que ya saben ustedes que generalmente es bastante cerrado. Y sobre todo lo que ayuda a este libro es a empatizar con el librero, con el comerciante, pero sobre todo con alguien que generalmente tiene las inquietudes, las aficiones muy similares a las personas que les gustan los libros. Por tanto, quien frecuenta esa librería, pues aún no teniendo el gusto por los mismos géneros, sí que comparten algo en común. Yo creo que este libro es una muy bonita manera de rendir homenaje a alguien que en un momento determinado decide arriesgar absolutamente todo por cumplir su sueño, que es el de tener una librería. Por tanto, yo les invito a que se lean este libro, Rialto 11, de Belén Rubiano, publicado por Libros del Asteroide.
Es radio. Son libros.
El entrevistado de esta semana es León Gómez Rivas, doctor en Historia Moderna y en Economía. Es profesor en la Universidad Europea de Madrid y miembro del Centro Diego de Covarrubias, que acaba de publicar Campeones de la Libertad en Unión Editorial. La entrevista, como casi siempre, corre a cargo de Mario Noya.
Don León Gómez Rivas, bienvenido a esta su casa.
Muchas gracias.
A don León le hemos traído a estos micrófonos para hablar de Campeones de la Libertad, que es un libro que acaba de publicar en la colección Cristianismo y Economía de Mercado de Unión Editorial. Y es un libro que está dedicado a los maestros de la segunda escolástica española e iberoamericana.
Iba a añadir, y el Centro Diego de Covarrubias.
Exacto, efectivamente. Es esta colección, Cristianismo y Economía de Mercado, es una colección que dirige el Centro Diego de Covarrubias y que publica Unión Editorial. Don León.
Ya habéis tenido otros ilustres escribidores en esta colección.
Efectivamente, hemos tenido a Vicente Boceta, hemos hablado también con Mario Silar. En fin, tenemos aquí, bastante trabajo hecho al respecto. Don León, es usted además especialista en la segunda escolástica española.
Sí, sí.
O Escuela de Salamanca. Ahí hay además cierta pelea, ¿no? Entre los expertos a la hora de denominar, ¿no?, a esos pensadores de primera que ha dado España a la humanidad, ¿no?
A veces un poquito nos peleamos por el nombre, y también se llama Escuela Española de Economía. A mí también me gusta la palabra iberoamericana.
Sí.
Pero bueno, los nombres tampoco son lo relevante, ¿verdad?
Bueno, depende. Hay veces que sí. Es importante. El que nombra ya tiene una batalla ganada, ¿verdad? Muchas veces. Don León, ¿quiénes son estos Campeones de la Libertad? Cuéntenos.
Te he hecho una trampa, perdona, antes de responderte.
¿Sí?
Porque en la portada del libro sale una foto de la fachada de la Universidad de Salamanca.
Exacto.
Que es el título de la Escuela de Salamanca. Pero luego abajo ponen los maestros de la segunda escolástica española e iberoamericana.
Sí.
Entonces ahí ponemos a las dos definiciones, a las dos denominaciones.
Y todo el mundo contento.
Exacto.
Pues lo dicho, cuéntenos.
Mira, estos fueron unos pensadores, eran sobre todo teólogos y algunos juristas de esos siglos XVI y XVII, que comienzan a partir de la enseñanza, y eso es así, de Francisco de Vitoria en la Universidad de Salamanca, y que pues dan lugar a una escuela de pensamiento fascinante en cuestiones, bueno, también de teología y de filosofía, pero digamos para los civiles, nosotros, de economía y de política.
Don León, de estos nombres,
sí,
¿cuál cree usted que es el más injustamente desconocido, olvidado, y cuál es el que está más manipulado?
Bueno, es una pregunta complicada. Vamos a ver, respondiendo a lo que no me has preguntado. Francisco de Vitoria, que es el fundador, es un autor bien conocido y bien tratado, hay mucha bibliografía y se puede acceder a él sin problema y digamos de forma neutral. Menos conocidos, pues Suárez, a lo mejor Francisco Suárez. Más manipulado, pues a lo mejor Juan de Mariana.
¿Cree usted que Juan de Mariana es el más manipulado? Expláyese, por favor, que me resulta curioso esto.
Sí, pues a Juan de Mariana se le tiene como el gran defensor del tiranicidio. Y es verdad que todos estos autores pues explicaron con mucha claridad los límites de la autoridad real y que si el rey era injusto en su gestión o ilegítimo a la hora de llegar al poder, pues había mecanismos para deshacerse de él, y llegando incluso a un caso que podía ser hasta acabar con su vida. Esto no era tampoco una cosa nueva de estos segundos escolásticos, que por lo menos casi todos lo defendieron.
Wow.
Pero bueno, pues lo explicó con mucha naturalidad. Y esto, ¿qué pasó? Que en un momento dado en Francia hay un asesinato, hay un regicidio de un rey, a lo mejor de un Enrique III o IV, y entonces pues le echan la culpa a Mariana como autor intelectual, ¿no?
Don León, el título, Campeones de la Libertad, yo cuando le he visto he dicho, pues no sé si son más campeones que héroes, en el sentido de que muchas de las personalidades, de los pensadores, de los que da usted aquí cuenta, no fueron campeones en el sentido de que no consiguieron imponer sus ideas, por lo menos a corto plazo. Algunos se vieron reivindicados siglos después. Y sí que fueron héroes porque sí que se jugaron, en ocasiones, pues la posición social, el prestigio, con tal de defender sus ideas, ¿no? E incluso le voy a preguntar si hay algún mártir, en el sentido de alguien, alguno de estos pensadores, que diera literalmente la vida para mantener las posiciones que creían correctas, justas y verdaderas.
Pues la pregunta es muy buena, pero la respuesta ya la has dado tú. ¿Por qué? Porque este término de campeones, esa palabra la estuve buscando y eligiendo a propósito. Es que en su sentido original sería lo mismo que héroes.
Ajá.
Ahora mismo con esto de la Champions,
ah, claro,
usamos la palabra campeón cuando alguien gana. Pero originariamente y en este lenguaje de nuestro siglo de oro, y yo creo que en América todavía tiene, la gente lo usa con ese sentido, un campeón era alguien que se esforzaba, ganase o no, era un héroe, como estás diciendo.
Ajá.
Y por eso está elegido. Entonces, héroes, hombre, que diesen la vida, yo ahora mismo no recuerdo ninguno que llegase hasta ese extremo, pero lo pasaron mal. Pues mira, Juan de Mariana, por ejemplo, sabemos que estuvo en la cárcel porque en uno de sus libros, que es uno que ha editado precisamente el Instituto, o que ha reeditado hace poco, el Instituto de su nombre, Juan de Mariana, que se titula Tratado sobre la moneda de Bellón, le escribe al rey Felipe III que no puede manipular el contenido metálico de las monedas.
Sí.
Cosa que no le gusta nada al rey y le encarcelan. Y retiran sus libros. Entonces, censuras y así ciertas presiones sí que tuvieron.
Qué interesante, además, don León, porque hemos dicho, muchas veces se ha dicho, que la tradición liberal hispánica,
sí,
era muy débil, y sin embargo, en cuanto a alguien bucea, y no hace falta irse a demasiadas honduras en la historia del pensamiento español, se ve que es muy fructífera en nombres muy relevantes. Pero sí que el drama es que les ha costado muchísimo ser profetas en su tierra, ¿no? Y
sí,
se las han tenido que tener tiesas con la autoridad real y con la autoridad eclesiástica. Muchos de ellos, de hecho eran sacerdotes y sus principales problemas los tuvieron casi principalmente, ¿verdad?, con la Iglesia, ¿no? Qué desafío, ¿verdad? Qué desafío intelectual, sí, ver aquí generar o seguir esta orden de pensamiento que atraviesa los últimos 500 años y ver, ¿no?, lo que ha costado que estas ideas acaben teniendo aceptación en círculos de influencia, ¿no?
Lo que pasa es que, fíjate, de este mismo que acabas de decir, estaba ahora mismo pensando, verdaderamente no fue tanto la oposición que pudieron tener en su época, o no fue tan malo o tan triste como el silencio que han tenido después. Incluso te diría, estos señores sí que fueron comprendidos en esa España que he dicho antes del siglo de oro,
sí,
en un gobierno de los primeros Austrias, que tenían un sentido de libertad y de libertad de pensamiento y de libertad en el ejercicio político mayor al que luego vino después, pues ya con los Borbones, y mayor del que luego se les ha atribuido en nuestros Españas modernas, ya del, entre comillas, liberales del siglo XIX y XX.
Ajá.
O sea, que lo que tiene mérito es ahora, por fin, reconocer que en esa época ellos y toda esa sociedad tuvo una especie de pensamiento de libertad mucho mayor del que luego toda la famosa leyenda negra,
sí,
nos ha puesto, de estar por ahí matando indios y quemando herejes, ¿verdad?, sin parar.
El problema, don León, muchas veces es... me lo han contado católicos. Dicen, bueno, es que yo he intentado abrirme paso las propias... el propio establishment religioso me ha puesto palos en las ruedas, o nos hemos encontrado, por ejemplo, ¿no? Veo que en este libro hay una presentación del Instituto Fe y Libertad de Guatemala.
Sí.
Y yo he estado hablando hace poco con Gloria Álvarez, y está hace poco en la Universidad Francisco Marroquín, en la que usted,
sí,
también ha estado,
sí,
varias,
sí,
veces.
La foto de la contraportada me la he hecho allí con unos señores que desde Guatemala nos están enseñando a los españoles quiénes fueron nuestros doctores, ¿no?
Exacto.
Eso está muy bien.
Y allí en la propia Francisco Marroquín o Gloria Álvarez te dicen, bueno, es que tenemos un gran problema en Guatemala porque o la iglesia conservadora en un sentido, en el sentido conservador que aquí podríamos equiparar a reaccionario, nos combate a los liberales porque siguen considerando que el liberalismo es pecado, o por el otro lado tenemos a la iglesia muy, muy, muy corrompida por la ideología de la teología de la liberación, y resulta que ahí nos hacen la pinza y intentamos avanzar con nuestras ideas de libertad, y por desgracia los principales obstáculos nos los plantean desde dentro de la propia iglesia, y al querer salir a predicar este otro tipo de mensaje y a querer refutar la idea de que la iglesia es enemiga de la libertad tal y como la entiende un liberal clásico con creencias religiosas, pues tenemos ese gran problema. No sé, don León.
Sí. No es este el núcleo del libro, pero sí el núcleo de la colección que antes comentábamos del,
sí,
Centro de la de Covarrubias, que precisamente arranca con un primer título que se llama Economía para sacerdotes.
Sí.
Entonces, efectivamente, la preocupación es esta. Quizás el aspecto económico es el que, yendo a la actualidad, pero yo soy más bien historiador, ¿no? Entonces,
sí.
Pero en la historia también se puede aprender cosas para el hoy. Digo que, en la actualidad es donde la actualidad, la economía y la libertad de mercado y de el capitalismo y la riqueza, todas estas cuestiones son las que a veces, con buena voluntad, eclesiásticos, pues no entienden que sea mucho mejor dejar que las personas se organicen libremente para que pues no haya pobres, y ellos a veces piensan que no, que tenemos que volver a sistemas de protección social.
Sí.
Y luego están los que tú has dicho, toda esa que yo creo que afortunadamente pues ya ha perdido mucha fuerza, de la teología de la liberación, los cristianos por el socialismo, que también sabemos que eso no resuelve los problemas de pobreza.
Es verdad que probablemente como movimiento en bloque, ¿no? haya perdido peso, pero lo cierto es que hay voces dentro de la Iglesia que dicen, bueno, los teníamos derrotados y resulta que los ha resucitado el Papa Francisco. No literalmente como movimiento, no literalmente como una cuestión extremadamente militante, pero sí tiene muchos mensajes que se parecen mucho a los que se oían hace 20 años y que se daban por superados, ¿no?
Yo he jugado en el libro, al final hay un texto más largo que interpreto y leo una carta del Papa Francisco, precisamente yendo al presente, desde una lectura liberal. Entonces, cuando habla de la riqueza, de la pobreza, sobre todo de, es uno de los aspectos, digamos, más religiosamente claros y sin problemas de un papa, que es cuando habla de la misericordia, que hubo un año de la misericordia, no sé si lo recuerdas,
sí.
Una bula. Bueno, pues en ese escrito, la misericordia, la riqueza, todo eso se lo... Yo lo leo y digo, pues aquí el Papa está hablando de que es muy bueno generar riqueza, generar algo que se expanda de una manera, como decirlo, exagerada, y concluyo, bueno, todo eso es lo que estamos diciendo, cómo tiene que ser la economía. Entonces, no es necesario entender al Papa Francisco desde esa lectura que a veces se le hace pues como peronista.
Ajá.
Yo aquí te puedo demostrar o te puedo entender o te puedo interpretar que no. En fin, el problema son esas interpretaciones.
Yeah.
Y esta de la que estamos hablando pues es muchas veces como la más sencilla, la más intuitiva.
Sí.
Carlos Rodríguez Brown tiene una esa palabra que dice que es que el liberalismo no es intuitivo. ¿No? Es,
sí.
Tenemos que luchar siempre para defender esas ideas, porque a lo que a la gente le gusta, que es que te organicen la vida, que te resuelvan los problemas, que venga alguien, ¿verdad?, y lo pague.
Sí.
Pues es así. Es
Don León, es usted historiador, efectivamente, es doctor en historia moderna y en economía. Decimos muchas veces, bueno, volver al tema de la tradición liberal es débil, y luego se ve que no, pero resulta que a la hora de historia del liberalismo se sigue haciendo muchísimo hincapié en sus desarrollos anglosajones. Por otro lado, es lógico, porque el triunfo de las ideas de libertad ha ido de la mano del mundo anglosajón, ¿verdad?
Claro.
Pero no sé si como historiador tiene que hacer una reflexión de por qué su gremio no ha conseguido hacer una historia más canónica y más conocida y una pedagogía más clara sobre el componente hispano del imaginario liberal, ¿no? Y luego, relacionado con esto, pues no sé, por ejemplo, muchas veces se dice, la escuela de Salamanca estaba olvidada hasta que vino Marjorie Grace Hutchison, ¿no?
Sí.
Y la redescubrió. Y no sé si usted, como historiador español, dice, hombre, algunos estábamos aquí ya haciendo cosas, ¿no? No lo sé. Le pregunto, como historiador, ¿cómo ve, cómo ha tratado su propio gremio a este grupo de campeones de la libertad y a toda, bueno, pues al universo del pensamiento español casi en general? Porque una de las frases tópicas que más se dicen en conversaciones pretendida alta cultura es, bueno, en España no ha habido nunca un filósofo, salvo Suárez y Ortega y Gasset. Y dices, hombre, pues apaga y vámonos, ¿no? No sé. ¿Qué reflexión le merece eso como docente, como profesional de la historia? No sé. Cuénteme.
Yo sí creo que el papel de Marjorie Grace Hutchison fue muy relevante, porque efectivamente aquí estábamos dormidos y mirando para otro sitio.
Ajá.
Dejo aparte la filosofía, que la conozco menos, pero en la historia varias pegas que puedo poner a mis colegas y a las generaciones por delante de nosotros. Pues otra vez habría que decir que aquí ese marxismo y toda esa filosofía de la dialéctica de la historia tuvo mucha importancia. Claro, pues desde esa perspectiva no se puede acceder cómo decirlo, con la cabeza limpia a unos señores que eran curas eclesiásticos y que hablaban de teología.
Ya.
Y entonces directamente, sin leerlos, se les despreció. Ajá. Esto sí que ha pasado. Y luego, también, la verdad, desde un punto de vista histórico, es que, claro, España en el siglo XIX pues lo pasó mal. Tuvimos una época como de poco éxito. Entonces, claro que se miraba a Inglaterra antes, a te decías, ¿no? El mundo anglosajón,
sí.
Porque ellos sí que implementaron esa libertad.
Uh-huh.
Y quizás pues nuestra historia era una historia del fracaso, de unas ideas que fueron buenas, pero que no se llegaron a poner a la práctica, o que se pusieron, pero también.
Ya. Don León, cuénteme cómo fue su introducción, precisamente como no ha sido un tema frecuentado, no han sido unos autores de referencia. ¿Cómo fue? Por eso me gustaría saber cómo fue su amanecer, por decirlo así, al mundo de la segunda escolástica, ¿no?
Pues son muchos factores que se han juntado. Estuve reflexionando sobre ello una vez, también vuelvo a hablar del instituto, cuando Mariana, cuando ha estado pues un poco juntando a las personas que hemos estado cerca, ¿no?
Sí.
Esa faceta de historiador que entra en la economía a mí me permitió tener unos conocimientos históricos que muchos economistas pues no tienen, porque lamentabilísimamente cada vez se estudia menos historia económica y historia del pensamiento económico. Fíjate que de hecho hasta eso que tenía el rango de cátedras, ya no va a haber nunca más en España cátedras de historia del pensamiento económico. Se ha jubilado, antes hablábamos de Carlos Rodríguez Brown, de Pedro Eslar, toda una serie de autores, y van a desaparecer. Pues claro, desde el ámbito económico no había esa, o no habrá, y no había esa formación que sí teníamos un poco los historiadores.
Yeah.
Yo tengo que hablar del que me dirigió a mi tesis, Victoriano Martín, otro catedrático de historia del pensamiento económico en la Complutense,
sí.
Que cuando yo le dije que quería hablar de esta época, me dijo, mira, vamos a nombrar doctor honoris causa a Marjorie de Hutchinson en la Complutense. Entonces, como decía, como un cúmulo de coincidencias, casualidades, este propio nacimiento de la preocupación de personas en España por todos estos doctores, ese instituto, el Centro Diego de Covarrubias, que tiene también un nombre escolástico, la Universidad Francisco Marroquín, que de repente, de al otro lado del Atlántico, empieza a decir, ¿quiénes son estos señores?
Claro.
Pues estas circunstancias que se juntan y que sí, y que favorecen, pues impulsar un tema que si no sería menos conocido.
Ya. Yeah. Don León, ¿y cuál fue el libro, o cuál es el libro, cuál es la obra de estos campeones de la libertad que más le ha marcado a usted intelectualmente?
Pues a mí, habiendo entrado por el lado de la economía, me gusta más el aspecto ahora de la política. Las cuestiones económicas son importantes, que es lo que destacó Marjorie de Craig Hutchinson, pues cuando dicen, estos señores comprendieron muy bien el dinero, los precios, la teoría del valor, la teoría de la inflación, la teoría cuantitativa. Y es verdad. Y todo eso, pues, por ejemplo, luego también la Escuela Austriaca de Economía, que no se ha mencionado, pero que habría que decir entre paréntesis, que también ha influido mucho a que se recuperen estos autores, por lo que todo esto lo lleva a una teoría del capital y teoría del interés. Y a mí, verdaderamente, me resulta más, ¿cómo decirlo más? Hostiles, yo no soy un gran teórico de la economía, pero he pasado después a la historia más bien del pensamiento político.
Ajá.
Entonces me preguntas una obra, pues Francisco Suárez con su De Legibus, o otro libro que es en latín significa sobre las leyes, o otro que se titula De Juramento Fidelitatis, Fidelitatis,
¿sí?
Sobre el juramento de fidelidad, que es una protesta contra el absolutismo del rey Jacobo I de Inglaterra. Pues me gustan mucho porque insiste en esa idea de que la autoridad llega al pueblo y el pueblo es el que se la cede al monarca, en nuestro caso a los gobernantes, ¿verdad? Porque me parece que ahí sí que está la clave de una sociedad liberal.
Ajá.
Que nadie se crea con el derecho a tener todo el poder.
Don León, por desgracia nos hemos comido el tiempo, pero le voy a pedir, o le voy a decir que normalmente en las entrevistas concedo un minuto de oro, como si los entrevistados fueran candidatos en unas elecciones, ¿no? Para que dejen ahí su mensaje central. Pues lo mismo les digo yo a muchos autores, ¿no? Y a usted también se lo voy a decir. Tiene aquí un minuto para colocar el mensaje que quiere que se quede más en la mente de nuestros lectores y de nuestros oyentes, ¿no?
Bueno, pues no sé si dará para un minuto, pero a ti se me ocurre añadir que a la novedad y liberalidad en su pensamiento económico de lo que estábamos diciendo, que tuvieron estos autores para que comprendieran los problemas que había en ese capitalismo incipiente del siglo XVII, se le añade, que hemos dicho también, esa novedad y esa novedad de un sentido político pues respetuoso con los libros y ya es controlador contra el Estado excesivamente pues autoritario. Habría que añadir una tercera faceta, que es el aspecto de la ética o la moral o la filosofía moral, porque todo esto para aquellos autores la razón última sería en que hay que hacer las cosas bien. Que eso hoy en día parece que lo hemos olvidado y que hay que mantener o respetar unos principios y unas reglas. Ellos desde su cuestión más religiosa, pero ellos insistían que todas lo que llamaron mandamientos estaban simplemente basados en un principio de leyes naturales, que hay que cumplirlas. Y no robar, o no engañar, o no mentir, son cuestiones básicas de convivencia que hoy necesitamos muchísimo recuperar.
Pues ahí queda su mensaje, don León. Campeones de la Libertad, los maestros de la Segunda Escolástica Española Iberoamericana, en la colección Cristianismo y Economía de Mercado, que el Centro Diego de Covarrubias tiene en la editorial Unión Editorial. Muchísimas gracias, don León, por presentarnos este libro.
Ha sido un placer.
Que usted lo venda bien y hasta el próximo.
Adiós, adiós.
Hasta luego.
Ya está en funcionamiento la nueva forma de pertenecer al Club Libertad Digital, una plataforma de pago y de gestión de las cuentas por Internet sencilla y segura para nuestros socios actuales y futuros. La cuota no cambia, las ventajas aumentan. A partir de ahora, ser socio del Club Libertad Digital será tan sencillo como entrar en www.clublibertaddigital.com y seguir las instrucciones. Por solo 10 euros al mes, disfrutarán de numerosas ventajas. Los socios podrán navegar en la mayor parte de libertaddigital.com sin ver publicidad. Tendrán acceso ilimitado a los contenidos semanales exclusivos de Ideas, así como a los 4 números anuales de la revista La Ilustración Liberal. Además, obtendrán descuentos y promociones y tendrán la posibilidad de asistir en exclusiva a los distintos eventos organizados por el Club LD. Los socios del Club Libertad Digital contribuyen al sostenimiento de nuestro grupo de comunicación, a mantener su independencia, a desarrollar nuevas tecnologías y, en definitiva, a que podamos seguir informando y opinando con libertad. El Club Libertad Digital estrena formato. Hazte socio.
Pues ya lo ven, señores, se nos ha acabado el tiempo. Hasta aquí el programa de hoy, pero si quieren más, ya saben que dentro de 7 días estamos de nuevo con ustedes. Hasta entonces, como siempre, les deseamos buena semana y buenas lecturas. Y para terminar, les dejamos con un aforismo.
Yo soy un discípulo de la biblioteca. Jules Renard.
Para que las letras te entren por las orejas, L de Libros. Es Radio.
Si amas a la naturaleza, las montañas, los ríos, los bosques, el olor a tierra mojada. Si disfrutas contemplando los primeros rayos del sol al amanecer, Con el Alba es tu programa. Todos los domingos, Con el Alba, de 6 a 7 de la mañana, en Es Radio. Es Radio. Ideas claras.